calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Escúchalos en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario.
Buenas tardes, queridos auditores y queridas auditoras. Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Educación en el Aire. Seguimos haciendo este programa desde nuestras casas porque entre todos y todas nos cuidamos.
Educación en el Aire es el programa que cada semana pone a disposición el Senado Universitario para abordar los temas que se están discutiendo sobre educación.
Nuestro programa se transmite cada martes por la Radio Universidad de Chile en el 102.5 FM. Y también lo pueden escuchar en la web www.radio.uchile.cl, donde quedan archivados todos los podcasts que pueden consultar en cualquier momento.
Sus preguntas y comentarios los pueden hacer llegar a través de nuestras redes sociales. Tenemos el Twitter @educaire o el Facebook del Senado de la Universidad de Chile.
Aquí comienza Educación en el Aire.
Estamos en enero del año 2022, entrando ya al último semestre de gestión de la Corte actual del Senado Universitario 2018-2022 y también de la mesa de este órgano normativo y estratégico de la Universidad de Chile, que está ejerciendo un segundo periodo anual. Recordemos que la mesa del Senado Universitario es la encargada de dirigir el trabajo de este órgano normativo y estratégico. Como dijimos, está integrada por el rector, una vicepresidenta o vicepresidente que en ausencia del rector preside la mesa, y una senadora secretaria o senador secretario que actúa como ministro de fe. Además, cuenta con 3 senadores colaboradores de cada uno de los 3 estamentos. Los integrantes de la mesa duran 1 año en sus funciones. En este caso, la vicepresidenta actual, Verónica Figueroa Huencho, y el senador secretario, Luis Alberto Rayizaini, resultaron reelectos por otro periodo de 1 año. Como colaboradores les acompañan Jorge Gamonal del Estamento Académico, Daniel Burgos del Estamento Funcionario y Pedro Rojas del Estamento Estudiantil. Quisimos detenernos en este momento para conversar sobre lo que ha sido el trabajo de este último periodo antes del recambio del Senado Universitario que va a ocurrir en agosto de este 2022. Así que hoy día tenemos invitados a nuestra vicepresidenta y al senador secretario, Verónica Figueroa y Luis Alberto Rayi, respectivamente. Muy bienvenidos ambos y muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación a conversar, ¿cierto? Partiendo este nuevo año 2022, que esperemos que sea un mejor año para toda la comunidad universitaria, para todas y todos quienes nos escuchan.
Buenas tardes. Bueno, como decíamos, este es su segundo periodo como mesa del Senado Universitario y esto otorga mayor continuidad en el trabajo, tanto de ustedes como mesa, pero también respecto de la plenaria y también de los equipos de profesionales y de técnicos que apoyan el trabajo del órgano normativo. Así que preguntarles cómo ha sido para ustedes este segundo periodo de gestión en ese sentido de tener una mayor continuidad, quizás ustedes mismos se conocen más, ¿cómo ha sido eso?
Bueno, parto, si le parece, mi querido senador y amigo Luis Alberto Rayi. Bueno, yo creo que tiene varios elementos, por cierto, ¿no? La continuidad nos permite de alguna manera nutrirnos de una experiencia. Los periodos de 1 año son pocos para poder hacer una gestión que sea realmente continuada, porque al asumir las vicepresidencias hay que primero tener una puesta al día, ¿cierto?, de los procesos, las dinámicas, que también son complejas dentro del Senado, y cuando uno empieza a agarrar el ritmo, se termina el periodo. Entonces la continuidad nos ha permitido, obviamente, tener primero una mayor experiencia, un mayor conocimiento de cuál es la dinámica interna que se da en la relación de este órgano superior con otros órganos superiores y con el resto de la comunidad. Ahora también yo diría que otro elemento interesante ha sido el comprender cómo el Senado Universitario como institución ha ido cambiando y ha ido madurando, y esa maduración ha supuesto un mayor empoderamiento de los temas que nos corresponden de manera institucional. Y ser testigos también, ¿no? Participar activamente de esas transformaciones ha sido algo también bien, bien interesante, creemos nosotros como mesa, ¿no? El poder empoderar al Senado y tener mayor claridad de cuáles son las contribuciones, sobre todo, que podemos hacer a la comunidad. Y en tercer lugar, por cierto, el conocerse más. Eso también afianza, la confianza es clave, sobre todo en la gestión de órganos políticos como este, de órganos que representan triestamentalmente a la comunidad, ¿no? Y siendo obviamente la mesa, por cierto, compuesta por dos representantes del estamento académico, pero en colaboración, ¿no? con quienes representan esa triestamentalidad, es clave, creo, ¿no? Y obviamente esa confianza se traduce en que creo que con el senador Rayi hemos podido ya generar una relación bien afiatada, ¿no? De conocernos, no solamente profesionalmente, sino también personalmente, y darte cuenta de que cómo el Senado Universitario se convierte también en un espacio de convivencia comunitaria, de conocer a personas que a lo mejor en otros contextos habría sido difícil conocernos, ¿no? Es un espacio de encuentro también, el Senado Universitario.
Uh-huh. Gracias, vicepresidenta. Senador secretario, adelante.
Sí, yo quisiera agregar dos puntos muy breves solamente, porque siempre es un honor ser reelecto. Es decir, hay una situación ahí que determina que uno refrenda con el trabajo de un año el tener las capacidades y el apoyo de la plenaria para seguir otro año. Y eso es una mirada un poquito desde las personas que confían en lo que se está haciendo. Sin embargo, yo creo que la alternancia es buena, aun cuando concuerdo que no debería durar más de 2 años, tal vez una mesa, con la posibilidad tal vez de un tercer año si lo está haciendo muy bien o los temas son muy relevantes y contingentes. Y la otra situación que creo que ha sido, para no abundar en los temas que ya mencionó la vicepresidenta, es por ejemplo el haber enfrentado la modalidad híbrida con un posible retorno a la presencialidad. Fueron cambios muy rápidos en los que demandó la pandemia, y yo creo que esa experiencia arroja el tener las capacidades hoy día de trabajar en un ambiente que nos ha propiciado también una mayor participación de la universidad en general, y eso se trasluce y se evidencia en la gente que quiere participar de las plenarias y pide asistencia. Por lo tanto, hay muchos factores que se podrían tocar, pero para mí esos son los dos de mayor relevancia.
Uh-huh. Sí, muchas gracias. Bueno, la gestión de la mesa que ustedes conforman, como decíamos, termina junto con la Corte de Senadores Universitarios 2018-2022, es decir, queda a la mitad de este año, para ir cerrando también el trabajo que ustedes están liderando en el Senado Universitario. Entonces, preguntarles cuáles son los principales temas en los que han podido avanzar en este tiempo, y también cuáles se proyectan para esta segunda etapa, podríamos decir. Verónica.
Bien, sí, bueno, son varios los temas, que algunos, por cierto, de continuidad. Hay que entender que el Senado Universitario, más allá de las renovaciones de mesa o incluso renovaciones de cohorte, hay que entenderla en una lógica de continuidad, ¿no? Y que los temas, algunos en particular, tienen una reflexión larga dentro de este órgano normativo. Este año hemos podido, o estamos trabajando en temas, como decía antes, de continuidad, que ya venían de nuestro periodo anterior, e incluso, ¿cierto?, como señalaba, con mesas anteriores, los avances en las políticas de igualdad de género, que estamos prontos, también esperamos a aprobar en el Senado Universitario, el avance en la política de investigación, creación e innovación, que también es bien interesante porque ha supuesto una gobernanza de colaboración con otros organismos. Seguimos avanzando en la política de carrera funcionaria, en la actualización del reglamento de presupuesto de la universidad, el reglamento de campus, el reglamento de o una política más bien de patrimonio de la universidad. Este año además hemos avanzado, ¿cierto?, en discusiones claves, entre ellas los mecanismos de el establecimiento de mecanismos de corresponsabilidad entre el Estado, ¿cierto?, y la universidad, a través de lo que establece la ley de universidades estatales. Hemos avanzado en la creación de la Defensoría de la Comunidad Universitaria. Hemos discutido en torno al sistema de financiamiento de la educación superior. Hemos podido también trabajar en, o continuar en esta lógica del modo pandemia de la, del Senado Universitario, que ha tenido varios hitos, yo diría, entre ellos homenaje, ¿cierto?, a quienes han fallecido producto del COVID-19 y que han formado parte de nuestra comunidad universitaria. Hemos discutido los desafíos que ha supuesto la pandemia para la universidad, tanto en temas de financiamiento como en temas de docencia, en temas de investigación. Hemos tenido invitados e invitadas de la comunidad. Hemos podido aprovechar la experticia que hay dentro del Senado Universitario respecto del manejo de la pandemia, de la gestión de las vacunas, de la trazabilidad. Y yo también quisiera destacar que como mesa hemos tenido un énfasis en una gestión, en una mejora de la gestión interna del Senado Universitario, ¿no? Que a veces no siempre se le presta la atención debida. Cómo ordenamos los procesos internos, cómo vamos formalizando procesos que permitan una mejor gestión a las mesas venideras. Hicimos un proceso de planificación estratégica por primera vez en el Senado Universitario. Definimos cuáles son los lineamientos clave para avanzar en lo que ya queda de esta cohorte, los temas que quedarían pendientes para las próximas cohortes. Y hemos también hecho un trabajo interesante y complejo, que es hablar del presupuesto del Senado Universitario, ¿no? Este organismo ha crecido en todos los sentidos y nos damos cuenta que requiere además de una interdisciplinariedad en los equipos que apoyan la gestión de las mesas, ¿no? Se requiere cada vez mayor profundidad en distintas disciplinas y temáticas. Y claramente, ¿no?, como aprendemos en gestión, cualquier proceso de innovación o de mejora tiene como correlato, ¿cierto?, personas que sostienen esos procesos. Y para poder sostener a estas personas y estos procesos necesitamos un presupuesto que sea clave. El presupuesto del Senado claramente es una piedra de tope para el crecimiento, el desarrollo adecuado del Senado. Así que esperamos, ¿no?, hacer una gestión también en ese sentido y poder fortalecer, tener pilares que no solamente proyecten al Senado Universitario en términos políticos, sino también en términos de gestión. Creo que esos son algunos de los temas claves, ¿no?, que hemos estado trabajando, avanzando y que esperamos cerrar de aquí a lo que nos corresponda como mes.
Sí, gracias, vicepresidenta. Bueno, son muchísimos temas y muy variados también los que ha ido avanzando el Senado Universitario. De hecho, bueno, las comisiones, el Senado Universitario organiza su trabajo en plenarias, una vez a la semana, los días jueves, y también en el trabajo de las comisiones, que se reúnen una o más veces, dependiendo de la carga de trabajo, y van viendo muchos temas y de hecho ha sido tanta la demanda por avanzar en algunas materias que las comisiones tienen subcomisiones dentro de ellas mismas para ir avanzando paralelamente en algunos temas, que es lo que pasa, por ejemplo, con la política de carrera funcionaria, y que está ya pronta a votarse. No sé si el senador secretario quería complementar algo.
Muy poco, porque en realidad la vicepresidenta ha señalado la mayor parte de las cosas, pero ya que está refiriendo al trabajo de las comisiones, creo que hay temas de suma relevancia. Reforzar solamente la idea de que una política de investigación y la Defensoría Universitaria destacan. A mí me toca participar en la Defensoría. Se ha hecho un trabajo tremendamente intenso buscando las experiencias de otras universidades. En lo particular, creo que una de las cosas relevantes, cuando a uno le toca dar la cuenta y resumir en un corto tiempo todo lo que se ha hecho, creo que una de las cosas que tal vez hace falta relevar aún más es a la interna, a la propia universidad, el rol del Senado. Yo creo que la mirada que tiene la comunidad muchas veces no es la que nosotros tenemos que realizar. Hay una instancia que ha ido ganando su espacio, eso lo prueba la gran participación que tiene en el modo híbrido la comunidad, que pide estar presente. Y yo creo que el Senado Universitario es la instancia fundamental en una medida lo más participativa y que propicia la discusión de temas que son relevantes y lo dejan reflejado en la cantidad de información que hay, que es toda literal. Las reuniones se graban, están reflejadas en actas que se transcriben. Las personas, si quieren tener la información, no tienen más que recurrir a ella porque está todo casi al día, en términos reales al día, porque un desfase de 7 o 15 días no es mucho. Por lo tanto, yo creo que la comunidad tiene esos accesos y hoy día los temas son conocidos por la comunidad. Fortalecer tal vez el trabajo que debe existir entre el Senado, el Consejo Universitario, la parte jurídica de la universidad, son instancias que son, hay que propiciar. Y finalmente, bueno, creo que hay que destacar también el hecho de los ordenamientos internos, que son relevantes, sobre todo cuando los presupuestos son escasos, y en eso se ha avanzado mucho. Así que adherir con esos aportes solamente porque la vicepresidenta los delineó casi todos. A pesar de que a mí me gustaría también relevar la importancia que tiene una mirada también a los problemas que se van generando, como son, por ejemplo, la calificación y la evaluación en modo pandemia, que son temas que van a surgir en el momento de que se lleven a cabo esos procesos y también son de preocupación de nuestra mesa y de nuestra corte.
Sí, bueno, entre los temas que mencionaba, que los mencionó casi todos la vicepresidenta, al hilo. hay uno que vamos a mencionar, pero que vamos a entrar en profundidad la próxima semana en este mismo programa, que es el reglamento de remuneraciones. Este es un tema súper sensible para la comunidad, genera mucho interés y, bueno, podemos contarles por ahora que va a empezar a implementarse desde este mes, desde enero de 2022. Y la próxima semana lo vamos a ir abordando en detalle para ir explicando bien a la comunidad universitaria de qué se va a tratar y cómo ha sido este trabajo de tramitar este reglamento, de construirlo y de trabajarlo para que resulte finalmente en lo que se va a empezar a implementar este mes. Así que no sé si quieren acotar algo sobre eso, bien cortito, porque como lo vamos a ver en profundidad después.
Sí, yo creo que aquí es clave primero entender que este es un proceso que tiene una larga historia, ¿no? La discusión en torno al reglamento de remuneraciones nace principalmente porque hay un órgano contralor, la Contraloría General de la República, señala que existe inequidad dentro de las remuneraciones de la universidad y que no se pueden explicar de manera racional. Y hace efectivamente un llamado a esta institución a que regularice esa situación, ¿no? Y rompa con estas brechas de desigualdad y sobre todo con estos espacios grises que existen en torno a las remuneraciones, ¿no? Y yo creo que todas y todos hemos vivido de alguna manera o hemos evidenciado esas inequidades y el efecto de esas inequidades. Obviamente, como bien se señala, vamos a tener un programa especial para hablar de esto. Pero a mí me gustaría relevar varias cosas. Una de las principales preocupaciones del Senado Universitario fue que existiera claridad en la progresión de la implementación. Porque recordemos que este reglamento ya había sido tomado de razón. Lo que se acaba de aprobar por parte del Senado Universitario y discutir por parte del Senado es la implementación. Algunos aspectos en torno al artículo transitorio número 28 que regulan la implementación del reglamento. Y por lo tanto era importante que en esa implementación se relevaran fechas concretas, se marcara un camino concreto, se establecieran ciertas certezas, especialmente a las remuneraciones mínimas, a las remuneraciones máximas, que no existiera discrecionalidad al momento de entregar ciertas asignaciones, que pudieran discutirse de manera colegiada, que existieran, ¿cierto?, pruebas o de alguna manera medios, ¿cierto?, que certificaran la necesidad de aumentar ciertas asignaciones, establecer ciertas asignaciones. Y obviamente todo esto es importante señalar que requiere de un cambio cultural. Y como todos los cambios, ¿no? Hay por ahí un meme que dice, ¿no? ¿A quién quiere el cambio? ¿Yo? ¿Quién quiere partir? Nadie, porque el cambio siempre genera, ¿cierto?, nos saca de la zona de confort. Es importante también hacer un llamado a la comunidad de que todo cambio cultural va a generar resistencias al principio. Va a haber, ¿cierto?, cuestiones en tensión respecto de las prácticas que teníamos antes, las formas tradicionales en las que llevamos adelante determinada nuestro trabajo y cómo hoy día tenemos que ponernos al servicio del espíritu de un nuevo reglamento. Entonces también a que la comunidad y sobre todo las autoridades de la universidad colaboren en disminuir, ¿cierto?, estas resistencias, que contribuyan a dar certeza, que contribuyan a marcar un camino, que apoyen a la comunidad en el tránsito del cambio, no solo de gestión, sino cultural que establece el reglamento de remuneraciones, eso es clave, ¿no? Y entender que esto va en beneficio de toda la comunidad, no de unas unidades por sobre otras. Y eso también es un cambio cultural, funcionar con una lógica de equidad interunidad, ¿no?
Gracias, vicepresidenta. No sé si, senador, secretario, te doy la palabra.
Sí, muchas gracias. Solo agregar de que efectivamente cuando en el vocabulario y sobre todo relacionado con los cargos, funciones y las distintas enfoques aparecen las palabras discrecionalidad, discriminación, desigualdad, inequidad, algo hay que hacer para poder ordenar el sistema, y yo creo que el trabajo que se ha realizado desde el Senado durante ya mucho tiempo con cortes anteriores, incluso hoy día toma cuerpo en la implementación que, como dijo la vicepresidenta, será un gran desafío para la institución, pero debería contribuir a ordenar la casa en términos de algo que es tan relevante como son las remuneraciones del personal.
Bueno, estos cambios que ustedes plantean culturales desde el Senado Universitario se dan en varios ámbitos, porque está, bueno, lo de remuneraciones, pero también está la equidad de género, los temas de género, esto, podemos decir, no sé, también la Defensoría Universitaria que se está creando. Entonces son temas que, bueno, y como se decía, el reglamento de remuneraciones se ha trabajado durante 10 años en el Senado Universitario. Ya lleva dos cortes, ¿no? Si no me equivoco. Entonces, son temas como de muy largo aliento, y en ese sentido también quería preguntarles qué aspectos deberían tener continuidad en las próximas cortes, en este Senado Universitario que se recambia este año, mitad de año, agosto, septiembre, y cuál va a ser también la estrategia para lograr esa continuidad, ¿no? Que no se note este quiebre tan profundo que se ha notado en otros momentos.
A ver, yo creo que siempre, y señalaba antes, la mirada institucional es compleja en darle continuidad, porque finalmente son personas las que son elegidas, que tienen un proyecto por el cual son elegidas como senadores o senadoras, y luego un proyecto de alguna manera estratégico para guiar desde las mesas a quienes resulten elegidos o elegidas. Y efectivamente uno de los temas que a nosotros nos parece clave instalar tiene que ver con la forma no solamente en la que se eligen a las mesas del Senado Universitario, sino también la renovación de las cortes. Uno de los temas críticos, de los nudos críticos, es que dado que se renuevan, ¿no?, prácticamente de manera completa cada 4 años, construir la historia y mantener la historia y mantener la continuidad es uno de los temas complejos. Quizás avanzar ese mecanismo donde se renueven por mitades, ¿no?, y que eso permita una continuidad en los temas, un traspaso de experiencia, podría ser una estrategia de gestión, ¿no?, para asegurar aquello. Nosotros de todas maneras como mesa nos hemos preocupado de manera particular por dejar formalizados los procesos. ¿Qué es lo que hacen las mesas? ¿Cómo se llevan adelante las gestiones? ¿Qué supone, cierto, definir plenarias, contenidos de las plenarias? ¿Cómo se lleva adelante el trámite legislativo? ¿Cuál es la relación con otros órganos superiores? Creemos que mapear aquello, formalizarlo y entregarlo de esa manera a las próximas mesas también podría ayudar. También vamos a dejar, cierto, una especie de recorrido de los temas que están en continuidad. Políticas que probablemente no necesariamente se agoten en esta corte. Recordemos que incluso hay unidades que hoy día están apostando a transformarse en facultades. No tenemos certeza de que esa discusión se agote, por ejemplo, con esta cohorte de senadores o senadoras. La discusión, por cierto, ¿no?, a lo mejor en torno a los temas presupuestarios, a lo que va a involucrar la ley de universidades estatales. Estamos a la espera de la retroalimentación por parte del Ministerio de Educación. Lo más probable es que eso también traiga cuestiones que tengan que discutirse en la próxima cohorte. El conocimiento, diría yo, de la gobernanza financiera de la universidad. Ese es todo un tema. Nosotros tenemos una subcomisión que hoy día está avanzando en establecer el paradigma presupuestario de la universidad. Y creemos que ese mapa, ese mapeo va a ser clave para la próxima cohorte, para poder comprender cómo se discute el presupuesto, cuál es el presupuesto de la universidad, cómo se distribuye, los criterios de distribución, pero también una mirada mucho más integrada respecto de las finanzas, ¿no? ¿Cuál es la estructura financiera de la universidad? ¿Por qué hablamos de que hay un déficit? ¿Cuál es la deuda de la Universidad de Chile? ¿Qué va a involucrar esa deuda, ¿no? A la próxima cohorte del Senado, los temas claves que van a tener que discutir? Así que claramente hay una agenda de continuidad. Yo creo que el gran tema es, y sobre todo una responsabilidad para las mesas salientes, es cómo nutrimos de información, no de pautear a las próximas mesas, pero sí cómo nutrimos de información para que las próximas cohortes, a la próxima mesa, pueda facilitarle de alguna manera, ¿no?, la toma de decisiones, tengan información para decidir y que no tengan, ¿cierto?, este periodo de apresto que hemos tenido nosotras y nosotros, que te puede llevar prácticamente un año ponerte al día con los temas claves del Senado. Creo que por allí podrían ir los desafíos.
Sí, fácilmente. ¿Cuál es su visión, senador Rayi, sobre este desafío de pasar el mando, por así decirlo?
Sí, bueno, yo creo que lo ejemplificó claramente la vicepresidenta. Yo creo que si hacemos una encuesta al interior de la plenaria respecto del momento más difícil de comenzar, es cuando una corte, suponiendo en un mundo perfecto que todas las personas se reeligieran de una sola vez, genera un estado de silencio administrativo, porque tenemos que primero que nada conocernos. Esa es una situación fundamental. Se ha visto incluso en la instalación de la Comisión de Constitucional, es decir, hay que tener un periodo de apresto que es fundamental, y yo creo que es altamente inconveniente el sistema en términos de reemplazar a toda la Corte, sobre todo cuando coincide con momentos tan críticos como son un cambio de gobierno del país, un cambio de rectoría, un cambio de Senado, un cambio de vicerrectores, un cambio de senadores. Entonces puede ser una experiencia que a lo menos deba tener alguna continuidad, y yo creo que ese es un gran desafío. Hoy día la única forma con la que contamos de tener cierta continuidad es con la voluntad o el interés de distintos senadores en ser reelectos, por ejemplo, pero como decía, se da la posibilidad de que sea toda la Corte que se renueve, y eso genera un estado muy complejo en la toma de razón de los mecanismos, de las acciones, de cómo se vota, o sea, de la normativa interna del Senado. Yo creo que eso requiere de la experiencia, al menos de los equipos técnicos, por supuesto, pero de los senadores, que son los que tienen que movilizar, sobre todo aquello de la presidencia que venga y de la secretaría que venga, para poder gestionar un buen hacer en el órgano normativo.
Muchas gracias. Para cerrar ya esta conversación, nada más preguntarle, como el senador Rayi mencionó esto de los recambios a nivel nacional, interno y de todo tipo, ¿Cómo ven este nuevo escenario político también para este 2022? El año pasado tuvimos un año intenso de elecciones, se instaló la Convención Constitucional, la elección presidencial le dio el triunfo a Gabriel Boric, que es un ex senador universitario a propósito, y que ejercerá, bueno, un periodo muy decisivo también dentro de lo que va a ser la Convención Constitucional este año. Entonces, preguntarle cómo ven el escenario nacional desde el Senado Universitario para la Universidad de Chile y la educación superior pública también.
Yo creo que siempre, obviamente, hay una esperanza, ¿cierto?, cuando se inicia un periodo, en este caso de gobierno, pero que además está marcado por una convención. Una convención que está discutiendo temas que son claves, que son estructurales, ¿cierto? A mí me parece que estamos como Universidad de Chile, sin duda, en un momento crítico en todo sentido, donde podemos apostar por transformaciones importantes, por un posicionamiento importante, siendo la una de las universidades, ¿cierto?, más importantes del país, siendo la universidad, diría yo, por tradición, ¿cierto?, estatal, que representa el pluralismo que tanto también busca recoger la nueva Constitución, como también lo ha expresado el nuevo gobierno. Creemos que aquí podría haber un escenario clave, un escenario propicio para mejorar, primero, obviamente, el financiamiento de la educación superior y, entre ellas, por cierto, el rol que le cabe a la Universidad de Chile. Es importante, además, la universidad con un rol político, ¿cierto?, de cara a la ciudadanía, y eso requiere un empoderamiento también por parte del Estado. Nos parece que, además, como universidad, estamos participando de manera clave en discusiones que van a definir, sobre todo, y a defender la autonomía de la universidad como un elemento transversal. Así que yo creo que se vienen varios desafíos, ¿no? Tenemos elecciones también dentro de nuestra universidad y, por lo tanto, ¿cierto?, la posibilidad de articular un diálogo con la convención, con el nuevo gobierno, también es clave, ¿no? Pero siempre representando, por cierto, el sentir diverso que tiene la comunidad universitaria y dando cuenta también de nuestra historia y de los cambios que requiere también la universidad para dar cuenta de lo que establece la nueva Constitución, ¿cierto? Dejar atrás esta idea de una universidad para una nación y transformarnos más bien en una universidad para todas las naciones que habitamos en este territorio. Yo creo que eso ya nos pone con un desafío muy enriquecedor para los próximos 4 años.
Muchas gracias, vicepresidenta. No sé si senador Raggi quiere decir algunas palabras.
No, solamente destacar el hecho de que el presidente electo es un ex senador universitario, y no solamente él, sino que varias personas que están en la contingencia forman parte de esta estructura. Yo creo que relevar solamente la importancia que tiene la educación pública en el país a todo nivel, la universitaria, la básica, la media, incluso desde la misma formación de nuestros niños, ¿cierto? Yo creo que esa mirada hay que tenerla. La educación no es un negocio, es un derecho que esperamos que quede reflejado en la Constitución, y el rol de la Universidad de Chile es a todas luces relevante, y la participación del Senado en estas decisiones y en estas discusiones, por la experiencia que tiene, la mirada testamental, es fundamental. Tal vez será importante ver si se replica esta visión de participación normativa en otras instancias de la educación pública. La ley de universidades es algo que está en proceso, y yo creo que tenemos mucho que decir al respecto, solamente agregar aquello.
Bueno, dale las gracias al senador secretario Luis Alberto Raggi y a la vicepresidenta del Senado Universitario también, Verónica Figueroa Huenzo, por esta conversación en Educación en el Aire, y nos volveremos a encontrar la próxima semana para hablar sobre el reglamento de remuneraciones y dejarlo lo más explicado posible para que entienda la comunidad universitaria y todos, ¿no? Porque ha sido un complejo de 10 años de esta tramitación para ver la luz ya desde este mes de enero. Así que muchas gracias a ambos y muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchas gracias.
Muy buenas tardes, muchas gracias y saludos a todos, y deseándole un muy buen año 2022.
Mucho nehuen para todo lo que se viene.
Gracias. Nosotros los invitamos a una pausa. Ya estamos de vuelta en Educación en el Aire para contarles que este 2022 la Universidad de Chile se ha impuesto importantes desafíos en materia ambiental. Entre estos destaca la adhesión al segundo acuerdo de producción limpia, educación superior sustentable, suscrito por 11 de las 14 facultades y por 2 de los 5 institutos de esta universidad, aumentando significativamente la cantidad de unidades desde la primera versión del 2002. El convenio firmado con la Agencia Gubernamental de Sustentabilidad y Cambio Climático, que comienza a regir precisamente este mes de enero de 2022, es una hoja de ruta con metas y acciones concretas que busca mejorar la gestión de la energía de las instituciones que conforman la red Campus Sustentable y que pretende convertir a la educación superior chilena en un espacio sustentable. ¿Qué significa todo esto? y todos los detalles de estos acuerdos se los vamos a preguntar a nuestros invitados que están hoy día en Educación en el Aire. Ellos son Lorna Lares, que es presidenta del Comité por la Sustentabilidad de la Universidad de Chile, y Nicolás Díaz, secretario ejecutivo del mismo comité. Muy bienvenido y muy buenas tardes, Lorna y Nicolás.
Muchas gracias, Bárbara. Feliz año.
Sí, primero que nada, desearles un muy buen feliz año a todas y todos, y que tengamos un buen retorno a la presencialidad en este nuevo año. Y agradecer la invitación nuevamente, siempre es un placer estar acá.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, ahí a los agradecimientos de Lorna. Mucho gusto estar en este espacio.
Muchas gracias. Bueno, a Lorna la conocíamos, ya había estado en este programa hablando por el Comité de la Sustentabilidad. Y Nicolás es primera vez que viene porque está asumido desde junio de este año. Así que también mucho éxito a Nicolás en su gestión. Y preguntarles primero, bueno, el Comité por la Sustentabilidad de la Universidad de Chile es una instancia triestamental que nace el año 2018, cumpliendo los objetivos propuestos por la Política de Sustentabilidad Universitaria, que emanó del Senado Universitario el año 2012. Esta es la primera política de este órgano normativo, siempre lo decimos. Y preguntarles cómo se enmarca este acuerdo de producción limpia, este segundo acuerdo de producción limpia, en el trabajo del Comité por la Sustentabilidad. Lorna.
Bien. Bueno, sí, efectivamente es la primera política del Senado Universitario, también siempre nos honramos en decirlo. Pero claro, en el 2018 se generó, porque en el 2016 se ratificó y en el 2018 ya se generó el decreto oficial para la constitución del comité, y nos tocó trabajar en el 2019 en una situación de estallido social, y 2020 y 2021 en pandemia. Entonces ha sido bastante especial el trabajo del comité, pero hemos avanzado bastante. Y en el marco de esos trabajos que hemos venido haciendo y los compromisos que hemos adquirido, volvemos a adquirir el compromiso del acuerdo de producción limpia para instituciones de educación superior. Este año ya, esto se generó el 9 de septiembre, se hizo la firma en donde asistió nuestro prorrector. Y ahora el 14 de este mes estará nuestro rector haciendo ya este lanzamiento de la implementación, que comienza ahora en enero y que es un gran desafío que nos ayuda además a fortalecer todo el trabajo que está planteado en la política de sustentabilidad y que se reforzó también con el manifiesto UChile frente al cambio climático. Y ahí, por supuesto, que Nicolás, que está con nosotros desde junio, ha sido un pilar fundamental porque es el que ha estado detrás de la implementación. Entonces, este acuerdo, si bien es cierto que es un desafío porque ahora hay una mayor cantidad de unidades académicas que están adhiriendo, 11 facultades y 3 institutos, tiene asociados 5 metas y 116 acciones. Entonces, para ello es importante todo el trabajo colaborativo y en red que hemos estado tratando de generar en esta fase. Y ahí Nicolás ha liderado todo ese trabajo de gestión, así que le doy la palabra a Nicolás para que pueda también darnos más detalles de ese trabajo arduo que hemos estado haciendo en estos noviembre y diciembre prácticamente.
Bueno, ha sido una experiencia bastante curiosa porque, claro, se enmarca en todo este contexto de pandemia que mencionaba Lorna. Yo asumo como secretario ejecutivo en junio y recién ayer puso un pie en la universidad, precisamente por una ceremonia de instalación del comité en la que se formaliza sus integrantes después de esta etapa transitoria de 2018 a 2021, y en eso ya empieza a operar con todo el rigor de la normativa, Y de la mano con todo este acuerdo de producción limpia que empieza a operar ahora en enero, como está Lorna. Así que es un trabajo muy de estar ahí, de articulación, de trabajo en red, muy similar a lo que se viene haciendo por la red Campus Sustentable. Es un poco a lo que nosotros estamos apuntando aquí en la Universidad de Chile, con una orgánica muy descentralizada, con unas culturas bien particulares en cada uno de estos territorios que están definidos en nuestra política de sustentabilidad, y que ha sido un proceso de aprendizaje ir conociendo un poco cómo opera la Chile. Yo vengo de otra universidad, entonces ha sido parte un proceso de ir creando este nuevo acuerdo, pero también ir aprendiendo de qué se ha venido haciendo, por qué las cosas han ocurrido como han ocurrido. Entonces ha sido bien interesante en ese sentido. Y la recepción fue bastante increíble. Es decir, es un salto interesante lo que se da entre lo que fue el Acuerdo de Producción Limpia del 2012, en el que teníamos al Campus Sur, a la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas y la Facultad de Economía y Negocios, liderando este proceso a algo que ya pasa a ser mucho más representativo. Como decía Lorna, son 14 de 19 unidades, es decir, más de la mitad, con tres institutos que vieron la sustentabilidad y el acuerdo de producción limpia como algo orgánico, como algo que hay que atender dado el contexto de cambio climático. Y muchas veces se me preguntó por presupuesto, cuáles son los fondos centrales para hacer todo esto, cómo se apoya por la política, y realmente esas preguntas son preguntas que tuvimos que ir transmitiendo para ir articulando el trabajo, más desde una convicción que desde conocimiento completo de cómo se va a resolver. Pero esta convicción, yo creo, y estoy convencido de esto también, soy parte de esa convicción, que es algo que se debe hacer de manera urgente. Tú hablabas de gestión de la energía, eso definitivamente va en todo lo que tiene que ver con el acuerdo de producción limpia, pero este acuerdo, y también hay en línea con el acuerdo previo, tiene que ver mucho con la sustentabilidad entendida desde el quehacer universitario. Cómo se permea de criterios de sustentabilidad, cómo se integra el cambio climático, por ejemplo, o la protección del medio ambiente en el currículum de todas las carreras de la universidad, cómo se integra y se visibiliza desde la investigación y cómo se pone un poco a todos los estamentos en conocimiento y contagiarse un poco de todo este trabajo. Un acuerdo bien amplio.
Sí, eso les quería preguntar, si nos pueden ir detallando qué es este acuerdo de producción limpia y qué implica para la Universidad de Chile específicamente.
Sí, ahí, bueno, son cinco metas principales. Ahí te las voy a ir enumerando y explicando un poco en qué consiste. La primera es de gobernanza, que viene un poco a reforzar, y afortunadamente en esto tenemos harto avance, de cómo está la institucionalidad en términos universitarios, cuáles son las políticas con las que se cuenta para una sustentabilidad entendida en su sentido más amplio, lo que tiene que ver con inclusión universidad, con lo que tiene que ver con género, y obviamente con cómo nosotros entendemos la sustentabilidad en el ámbito universitario y nos planificamos para incorporarla. Hay un ámbito de academia, que era un poco lo que te mencionaba, de lo que tiene que ver con docencia, investigación y capacitación. Hay un ámbito de cultura, que tiene que ver con un poco permear estilos de vida sustentable, cómo se incorpora sustentabilidad en oficinas, por ejemplo. Está una parte de vinculación con el medio y responsabilidad social, que es como cómo se lleva a la práctica todo lo que está establecido en nuestras políticas. Y una parte importante de gestión, un poco lo que decías tú, gestión de energía, gestión de residuos sólidos, gestión del agua, por ejemplo, y un conjunto importante de medidas asociadas a huella de carbono. Un poco ahí viene a reforzar lo que te decíamos. Tenemos este compromiso de carbono neutralidad al 2050, que a veces parece un plazo súper extenso, pero realmente tenemos que recortar nuestras emisiones de manera drástica al 2030. y ya estamos en el 2022. Entonces ahí es cuando uno se empieza a dar cuenta del desafío que está por delante y todas estas metas y acciones, muchas que nos ayudan a ordenar el trabajo y proyectarlo.
Uh-huh. Y ahí me gustaría complementar que en estos 5 como metas que debemos sí o sí cumplir, son progresivas, ¿no? A 3 años. Entonces, el primer año tenemos ciertas acciones que cumplir y así, pasados los años, otras, ¿no? Pero lo que sí, a grandes rasgos mirando, yo creo que debemos sí hacer mucho más énfasis en la cultura sustentable y en la gestión de campus, que es donde hemos visto y hemos levantado así, no tenemos un diagnóstico muy puntual y acabado, pero lo que hemos visto es que tenemos estamos mucho al debe en esas áreas, ¿no? Porque en docencia vimos que también apareció el modelo, o se lanzó el nuevo modelo educativo, en donde la sustentabilidad, ¿no es cierto?, está en casi todo el modelo. Tenemos además distintas unidades que ya están trabajando en temas de academia, tenemos distintos programas y centros que están trabajando en investigación que tiene que ver con sustentabilidad, medio ambiente y cambio climático, pero donde sí vemos que debemos como generar mucho más foco es en la cultura sustentable y en la gestión de campo, en la eficiencia energética, en la eficiencia hídrica, sobre todo en estas crisis hídricas que tenemos. FEN y la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, por el APL que suscribieron anteriormente, están avanzados, pero hay facultades en que estamos cero. Entonces tenemos que también allí apelar a todo el compromiso que nos han demostrado las autoridades de cada una de esas unidades, en ver también cómo poder trabajar en conjunto en esas mismas unidades para poder hacer todos sus planes estratégicos en base a la gestión de campo y la cultura sustentable, porque vemos que, como bien decía, hay avances en las otras metas.
Sí,
independientemente que hay acciones que hay que también seguir avanzando en ellas, ¿no es cierto?, y reforzando.
Sí, a propósito de los campus, ¿cómo se logró que este segundo acuerdo de producción limpia fuera suscrito por la mayoría de las unidades académicas, podemos decir casi toda la universidad? A diferencia del año 2002, ¿cómo ha sido ese trabajo para ir como conquistando estas facultades y también institutos? Y también, ¿cómo va a ser esa relación con aquellas unidades que todavía no suscriben el acuerdo?
A ver, yo en el 2012 el comité no existía. Yo creo que ahora con la existencia del comité y los encargados de sustentabilidad de todas las unidades académicas, en donde hemos estado también entregando información, fue clave para que pudieran suscribir un mayor número de unidades académicas, además de la crisis climática que estamos viviendo. Eso es así. Entonces, obviamente que todas las autoridades y toda la comunidad universitaria no es ajena a aquello, ¿no? Pero también fue un trabajo puerta a puerta. Fuimos a cada una de las facultades, a cada uno de los consejos o conversaciones con los grupos de las autoridades o los grupos de decanato, grupos de trabajo del equipo de decanato de cada una de las facultades. Entonces fue un puerta a puerta también explicando qué significaba, cuáles eran los pasos a seguir, cómo podíamos establecer alguna metodología de trabajo. Y allí, si se me escapa algo, Nicolás lo puede complementar, porque íbamos los dos, o a veces iba él, y ahí nos íbamos turnando.
Nicolás.
Fue básicamente hacer como eco a esta convicción que te decía yo, que yo diría que es compartida por toda la universidad. Estamos en un contexto de cambio, de cambios adversos, de cambios que esperamos que también sean para mejor. Y yo creo que ese contexto permeó bastante lo que fue todas las conversaciones que tuvimos con cada una de estas unidades, como decía Lorna, un puerta a puerta bien, bien intenso en ese sentido. Y básicamente hablamos del acuerdo como un compromiso que hay que asumir, que ya estaba en línea con lo que venía trabajando la universidad, pero también como una oportunidad de empezar a trabajar en todos estos compromisos que ya existían. y eventualmente en generar beneficios y acciones que potencien el trabajo que se venía haciendo, que muchas veces tiene mucho que ver con todo esto que estamos hablando. Nada de esto es nuevo. Pero como concepto, como paradigma, es algo que se puede integrar de manera mucho más explícita en el trabajo que se está haciendo. Y yo creo que ese mensaje sí fue muy bien recibido, en el sentido de decir, como bueno, tomemos esta agenda como una oportunidad y veamos qué pasa. Y el acuerdo también está planteado de una forma en la que está todo muy basado, uno, en la gestión territorial, o sea, todas las metas son principalmente fijadas desde las mismas unidades. Y siempre partiendo de diagnósticos que se adecuan a las capacidades y necesidades de cada una de estas unidades. Entonces, ese formato, que estuvo muy bien trabajado ahí por la agencia y la red, que fue su principal contraparte, sí hizo mucho sentido. Y yo creo que eso, obviamente, es parte del aprendizaje que ha tenido la agencia en cómo diseña sus acuerdos, pero que también responde a la convicción que tienen todos los actores aquí en la Universidad de Chile por trabajar por un desarrollo sostenible, un país más inclusivo, un país más justo. Así que fue una muy buena, un buen match en ese sentido de necesidades, oportunidades, necesidad de cambio, por supuesto.
Uh-huh. Y, perdón, mencionan a la red, esta Red Campus Sustentable. Es interesante si nos pueden explicar en qué consiste esta red y lo interesante, claro, es que la universidad se puede articular internamente y también externamente con esta red de campus o red de instituciones de educación superior con un mismo objetivo, ¿no? ¿Cómo ven eso, Lorna?
Sí, la Red Campus Sustentable viene del protocolo Campus Sustentable del 2010 y es una red que agrupa, ¿no es cierto?, en un trabajo bastante colaborativo a instituciones de educación superior, pública y privada, universidades e institutos y además profesionales, en el cual hemos trabajado no solamente el APL, también el primer reporte de sustentabilidad RESIES que hicimos este año, que también lo lidera la Red Campus Sustentable y tenemos distintas mesas de trabajo en donde nosotros como Universidad de Chile también estamos trabajando y así muchas otras mesas de trabajo. Y la idea también es como la experiencia que tiene la red y sus socios y socias, poderlas compartir y trabajar en conjunto para poder alcanzar las metas del APL y de RESIES, que es el reporte. Y se genera un trabajo colaborativo bastante interesante en el cual nosotros podemos entregar nuestra experiencia, pero también aprendemos de las experiencias de otras instituciones. La Universidad Católica también está allí en la red y ellos tienen un gran avance también en la dirección de sustentabilidad. Entonces colaboramos bastante con todas las instituciones que están adheridas, ¿no? De hecho, ahora el 14 estarán todos los representantes de las instituciones que están adheridas y los profesionales también. Uh-huh. Entonces es un trabajo bastante en red.
Sí, y durante estos casi 10 años desde la firma del primer acuerdo de producción limpia, que fue el 2012, ¿cuáles han sido los principales avances que se pudieron ver?
No, yo creo que la Universidad de Chile, y yo creo que ahora este proceso de RESIES que mencionaba Lorna, que este sistema de reportabilidad, de sustentabilidad que compartimos en esta red, da cuenta de eso, de que la institucionalidad en la Universidad de Chile es súper potente, tiene características que son únicas y que se han ido desarrollando por su espíritu republicano, que realmente algo que me ha conmovido en algún sentido y sorprendido en el ámbito laboral. Es una cultura que realmente es compartida y que yo no había observado de manera tan clara en otras instituciones en las que he trabajado. Y eso sí se traduce en cómo tiene una gobernanza muy fuerte, muy sólida. Tiene todos estos consejos locales de sustentabilidad que se han ido estableciendo a partir de la política de sustentabilidad, tiene una red de coordinadores, de centros y de iniciativas que vienen desde los tres estamentos muy potentes. Y toda esa riqueza se pasa a ser un activo bien fuerte con el que nosotros iniciamos todo este trabajo ahora de más como metas y una planificación quizás mucho más representativa de lo que va a ser la universidad versus lo que se venía trabajando de antemano, que eran iniciativas mucho más particulares. Ahí ya lo mencionaba Lorna, los liderazgos muy fuertes de dos facultades que han realizado un trabajo bastante notable, bastante destacable, incluso a nivel de esta red que te mencionábamos, pero que necesitamos que sea institucional. Y yo creo que esta es como una segunda fase de la Universidad de Chile, en la que realmente ese trabajo en sustentabilidad empieza a socializarse, empieza a ser representativo de la institución como un todo, y que estos liderazgos nosotros esperamos empiezan a canalizarse en este cambio ya más de institución. Así que en ese sentido, como te mencionaba, está toda esta red que estamos articulando, que estamos poniéndole harto esfuerzo a eso, porque la colaboración aquí va a ser clave, sobre todo si tenemos liderazgos tan potentes que se han ido desarrollando con el tiempo. Y yo diría que eso es el principal activo con el que partimos, y el desafío importante, como decía Lorna, se viene en cómo se integra después en lo que es gestión y cultura. Yo creo que ahí es donde tenemos más incertidumbre respecto a qué se está haciendo y cómo, y las preguntas que se tienen que responder a continuación. ¿Cómo generamos esos cambios que van a ser tan relevantes en los próximos 3 años? Y ahí está el desafío planteado, y afortunadamente tenemos esta red de colaboradores muy entusiasmados, motivados y conectados con los que ir trabajando todos estos años. Uh-huh. Y Lorna, te devuelvo la palabra.
Sí, no sé si quieres complementar algo, Lorna.
Sí, no, un poco reforzar el que existe ya una orgánica y una gobernanza, que es lo que nos ha permitido avanzar en la política y en los compromisos, ¿no? Y que finalmente también se ha extendido, si estábamos en un espacio, ahora lo extendemos a toda la universidad, en donde todos somos parte y donde realmente entonces el trabajo triestamental cobra sentido. Y se necesita además, ¿no? Es necesario, hemos generado también capacitaciones para el estamento de funcionarios, esperando también que se integren en esta cultura sustentable, y que el trabajo que viene de aquí a 3 años, por lo menos en términos de la APL, tiene que sí o sí ser colaborativo y participativo, para que podamos realmente alcanzar las metas y las acciones. De lo contrario, alguna unidad que no pueda lograr eso, en verdad somos todos los que no podemos lograrlo, porque la idea es trabajar de manera colaborativa y en red. Y por eso es tan importante el trabajo que estamos haciendo con los encargados de sustentabilidad y todos los grupos locales, y el compromiso que ha manifestado todos y cada uno de las autoridades que lideran esas unidades académicas. Y me gustaría así también volver a decirlo, que aquellas unidades académicas en las que no pudieron suscribir, no porque no quisieran o no estuviesen convencidos de que estos cambios son necesarios y de que esta implementación es necesaria, sino porque en este momento están en una situación que tienen otros temas que resolver, pero que no van a quedar atrás o no vamos a estar conversando. De hecho, siguen también trabajando con nosotros en las reuniones de APL, para que cuando se vuelva otra vez a suscribir el APL, ya ellos también tengan un avance y vayamos todos en conjunto, integrando todos estos cambios en todos los territorios y en todas las unidades académicas. Uh-huh. Bueno, y así cumplir con el objetivo de nuestra política, finalmente, que es lo que nos mueve, transformar a la Universidad de Chile en una universidad sustentable. No me canso de decirlo, porque es el objetivo que nos mueve y que nos crea como comité.
Sí, pues sin duda eso va a ser un trabajo sinérgico entre los 3 estamentos, autoridades, pero también de cada uno de nosotros, ¿no? Que podamos ir contribuyendo, impregnándonos de este espíritu, de este acuerdo, pero también de todo el trabajo que está haciendo el Comité por la Sustentabilidad, para ir cambiando también y apoyando para que vayamos avanzando en el sentido de transformarnos en una universidad sustentable. Yo les quería dar las gracias a ambos, Lorna Lares, presidenta del Comité por la Sustentabilidad, Nicolás Díaz, secretario ejecutivo. Muchas gracias por haber estado hoy día en Educación en el Aire.
Un abrazo grande a todo el equipo también, Bárbara.
Gracias, Lorna.
Muchas gracias, Bárbara.
Gracias, Nicolás. Nosotros también nos despedimos, agradecemos la labor de Fernando Lagos en la puesta al aire, de César Ramírez en las gráficas, de Claudia Montesinos en redes sociales y de Bárbara Fuensalida en la producción y conducción. Hasta el próximo martes.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire. Está en el aire, está en el aire, está en el aire. Respírala en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire. Un programa del Senado Universitario. Vuelve a escucharnos el próximo martes en la radio que piensa.